Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy lunes 6 de agosto de 2018, en la nueva edición del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster todas las noches a las 21 por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, empezando una nueva semana.
Me alegro mucho.
En este programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi, y por supuesto con nuestros oyentes del otro lado de estos micrófonos. Se ha hablado mucho en las últimas semanas, quizás en los últimos meses, de los usos del idioma. Se habla en general muy poco del lenguaje, pero ahora se ha hablado bastante. Se ha hablado bastante a partir de algunas conductas curiosas, lo que ahora se ha dado en llamar lenguaje inclusivo, la supresión de las marcas de género en los sustantivos, etc. Algo que en español es muy reciente, en inglés existe hace mucho tiempo, por supuesto no hay marcas de género en los sustantivos, pero es muy habitual ver textos en los cuales se suponen sujetos masculinos o femeninos alternativamente, justamente para no dejar un sesgo de ese tipo. Sí. Con motivo de eso ha habido una persona que se ha convertido en el referente de la discusión de las políticas del lenguaje, y no es casual porque es a la vez licenciada en ciencias políticas y en literatura, aunque su doctorado es en la Universidad de Buenos Aires, aunque su doctorado en Harvard es en lenguas romances. Ella es Karina Galperín, es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella, ya estuvo con nosotros hace un par de años y está una vez más en Radio Nacional acompañándonos en el Cerro Erizo. Karina, buenas noches, gracias por estar aquí.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Karina, hice un prólogo para desmentirlo, porque en verdad, en principio no me interesa tanto hablar de si todes o todos o todas o tudes o lo que fuere. Me interesa más conversar con vos sobre algunos otros problemas vinculados con los usos o los desusos del lenguaje entre nosotros.
Ah, qué bien.
Básicamente sobre algo que me parece que debe ser motivo de preocupación, no sé preocupándose de qué modo. Pero hace no mucho tiempo estuvo en Buenos Aires el ministro de Educación de Francia, el ministro de Educación de Macron, que es uno de los miembros del gabinete de Macron más polémicos y a la vez que más apoyos ha concitado en un gobierno bastante poco festejado en Francia. Y una de las razones por las que ha recibido mucho apoyo es por su decisión de volver a una enseñanza tradicional del idioma, por volver a instaurar el dictado en el aula, por recuperar la enseñanza de las lenguas clásicas en la educación media, etc. Pero lo hace con un discurso que me parece que es interesante para discutir, y él dice: la igualdad empieza por la igualdad en el idioma. No hay ninguna política de igualación posible que no suponga una igualación en el acceso y el uso eficiente de la lengua de la comunidad. Aquí lo que uno ve, por el contrario, es una proliferación de idiolectos que encuentran legitimación, porque son las jergas particulares de grupos de tribus distintas, pero que en muchos casos parecen muy insuficientes para trascender la propia tribu, es decir, para participar de una comunidad política y profesional.
Están legitimados en un campo específico, pero apenas rebasan ese campo, tienen que acudir al lenguaje que hablamos todos en común.
Uy, cuántas cosas que dijiste ahí.
Bueno, es para empezar, ¿no?
Sí. Yo les decía antes, ¿no? Soy bastante francófoba en cuestiones del lenguaje, en el sentido de que casi siempre estoy en desacuerdo con con decisiones o visiones institucionales en Francia, las que yo vengo siguiendo respecto de la lengua y la cultura, que me parece siempre muy basadas en conceptos de distinción. No sé si estoy de acuerdo con lo que dijiste, que no sé si es lo que dijo el ministro, pero yo no diría que la igualdad se asienta o que lo principal en torno a la igualdad es la igualdad en el manejo de la lengua. Supongo que habrá sido como una de esas frases rimbombantes que queda bien, pero que no dice demasiado.
Bueno, posiblemente lo pone como una condición, ¿no? Como...
Sí, ahí habría que discutir qué es lo que el ministro supone que es la igualdad en el manejo del lenguaje o qué es el acceso igualitario al lenguaje según él lo supone. Si vos me decís en lo que me dijiste que tiene que ver, por ejemplo, con los dictados y que es una vuelta a una enseñanza antigua de la lengua, yo creo que avanzamos muchísimo en entender que tener un buen manejo del lenguaje y sobre todo escribir bien o hablar bien era algo más y algo distinto que hablar correctamente, sobre todo aceptando ideas de corrección que me parecen bastante superfluas, como la del dictado. Yo, vos sabés, porque
sí, me invitaste
la vez pasada, tengo una visión muy distinta sobre la ortografía y creo que si hay que hacer algo con la ortografía es perder menos tiempo en la ortografía y simplificarla de modo tal que haya un acceso mucho más fácil de un buen manejo de ese aspecto de la lengua por todos y que por lo tanto nos quede tiempo libre para enseñarles a los chicos realmente a escribir, entendiendo un buen manejo de la lengua como un buen uso de los aspectos expresivos de la lengua, no de los aspectos meramente convencionales cuya complejidad no aporta nada a la expresividad y que si fuera más simple sería igual de expresivo y nos dejaría muchísimo terreno para la creatividad, para la expresión creativa, etcétera, etcétera. Así que, digo, si es una vuelta al dictado, te diría, estamos bastante fritos.
Sí, no voy a hacer ni la defensa del ministro de Educación de Macron, ni la justificación de sus decisiones. Lo puse como un punto de vista muy contrario a tus puntos de vista,
sí.
y a una posición que se va extendiendo, que es la de desnormatizar los manejos de la lengua.
No me llama la atención, por otra parte, porque te diría que esos son los aspectos, si uno se pone duro en la enseñanza de la lengua, los aspectos más fáciles de enseñar. Mucho más fácil enseñar a escribir correctamente que enseñar a escribir bien. Entonces, bueno, supongo que eso tiene buena prensa y sobre todo tiene buena prensa en gente que le da a la corrección ortográfica sin haberle dado un minuto de pensamiento sobre por qué eso es importante, bueno, supongo que tendrá muy buena prensa.
Sí, yo lo que pienso, y repito, no estoy tratando de interpretar los argumentos de nadie, pero se me ocurre que cierto tipo de relación con la lengua está marcando... está poniendo marcas de grupo, de origen, de formación, etc., y que la normalización borra esas marcas. Y que cuando un chico manda un currículum o tiene una entrevista de trabajo y su lenguaje es un lenguaje muy connotado como el lenguaje de un grupo particular, tiene más o menos ventajas en el acceso a determinadas oportunidades, laborales, educativas, sociales o lo que fuere.
Eso estoy 1000% de acuerdo. Ahora me parece un error frente a ese diagnóstico decir, bueno, frente a esto lo que debemos hacer es más dictados. Digo, si me preguntás a mí, frente a esto tenemos que darnos cuenta que el diagnóstico es tenemos un problema con dónde ponemos el obstáculo al manejo de la lengua, simplifiquemos. En Francia esto es bastante interesante porque como cualquiera que sabe los rudimentos del francés y del español, el francés está varios cambios ortográficos atrás que nosotros, ¿no? De hecho, ortografía lo siguen escribiendo como lo escribíamos nosotros con TH y PH.
Así es.
Y hace poco hubo un proyecto de cambio ortográfico que cambiaron algunas palabras, de hecho, pero yo seguí bastante de cerca la evolución de toda esa discusión y un montón de gente decía, si a nenúfar en vez de pH le ponemos F, ¿a dónde iremos a parar?
Sí, sí.
Y ese fue, según
es
yo...
peor que el matrimonio igualitario,
sí,
digamos.
Bueno, claro, es que obedece a una reacción... A veces se confunden las reacciones conservadoras respecto de algunas cuestiones que están bien con respecto a otras. Es decir, en todo una reacción un poco conservadora en general.
En esta me parece tremendamente conservadora, siempre del lado, insisto, de la distinción. O del lado de... Que me resulta raro en el francés, porque los tienen al lado a los españoles. Digo, da vuelta la cabeza un poquito. ¿Qué les pasó a los españoles cuando pasaron de ortografía con sí. TH y PH y AF? Nosotros creemos que nos bajó la IQ por no usar más la PH de origen griego y haberla reemplazado por la F. No, y la TH por T. No pasó nada. Es más fácil. De hecho, yo siempre digo algo... Que me parece muy, muy, no sé, muy gráfico como defensa de esto. La gente se equivoca ortográficamente siempre en los mismos lugares. No es que en ortografía alguien escribe mal la O.
Claro.
O sea, donde nos equivocamos es porque hay algún tema que nos, alguna dificultad que nos ofrece la lengua, que si nosotros allanáramos esa dificultad, no habría error y la lengua seguiría funcionando con la misma calidad. Entonces, por eso te digo, yo cuando veo a alguien, cuando me decís el diagnóstico que me dijiste de Francia, que llega a esa conclusión, a mí me da bastante desconfianza sobre cómo ve los problemas esa gente. Sobre todo porque además fue el gobierno de Macron también, el vicepresidente de Macron, el que insistió mucho en que no para nada lenguaje inclusivo y fue muy de cerca con la Academia de la Lengua Francesa, que emitió un comunicado que a mí me parece bastante gracioso, porque por supuesto reconoce que las lenguas cambian. Siempre los comunicados esos son, las lenguas cambian, pero este cambio no. Pero no solo dice este cambio no, sino que dice que esto es una aberración, no un cambio, y que pone a la lengua francesa en peligro mortal. Esas son las palabras textuales. Entonces, bueno, yo a mí me causa un poco de gracia. No me lo tomaría tan en serio. Me parece que hay una como una disociación de cómo funciona la lengua y de cuáles son los aspectos importantes de la lengua.
Sacando un poquito de la discusión con las adhesiones de Macron, que para mí era el modo de poner el tema en la escena.
Sobre la mesa, sí.
Lo que yo veo son dos políticas de la lengua posibles. Más allá de la simplificación del error o no, veo un intento de homogeneizar la cultura a través de la lengua y otro de permitir la mayor diversidad a través de las lenguas diversas en una misma comunidad.
Bueno,
y me pregunto, por supuesto que...
¿Por qué diversidad?
Bueno, me parece que hay cada vez más marcas tribales, identitarias... en los usos de la lengua, en diferentes grupos sociales, culturales, etcétera.
Yo no creo que eso sea así. Creo que en todas las lenguas hay marcas tribales, hay marcas de grupo, hay marcas etarias.
Bueno, geográficas también.
Geográficas. Me parece que estás hablando de cuál es el nivel de homogeneización, pero aparte yo creo que los chicos son muy dúctiles en su manejo de los distintos registros. O sea, los chicos que manejan una jerga tribal con los chicos de su edad saben que en la escuela no es esa la lengua aceptable. Me parece que si hay algo, y si algo está fallando, yo no estoy al tanto de ese fenómeno, es la de saber manejar distintos registros. Pero a mí me parece que el problema que se presenta ahora es distinto que ese. Y me parece que el problema del lenguaje inclusivo, a mí no me gusta llamarlo lenguaje inclusivo, porque inmediatamente pone en primer plano como una suerte de voluntad política de cambiar algo, y yo creo que eso no es lo más importante de lo que está ocurriendo, y me parece que no es lo definitorio de por qué nosotros estamos hablando de ese tema. Me parece que el lenguaje inclusivo, si en este momento es un tema tribal, como lo querés llamar, o un tema que algunos grupos hablan de esa manera y otros todavía no, me parece que eso, más que un problema de jergas tribales, es un problema de un proceso, que es un proceso que va avanzando, si es que...
No me refería particularmente en lo tribal a este, pongo comillas, lenguaje inclusivo, no era eso. Ahí sí me parece que hay una tensión entre el cambio y la permanencia.
Sí, la diferencia me parece entre el lenguaje, entre los lenguajes que vos estás llamando tribales, Ale, y esta pretensión política de incorporar lo que se llama lenguaje inclusivo, es que los lenguajes tribales no intentan, no tienen la voluntad de transformar el lenguaje que hablamos todos. El lenguaje inclusivo apunta a cambiar ciertos códigos más generales con los cuales nosotros nos comunicamos.
Sí. Yo no estaba todavía hablando del lenguaje inclusivo.
No, me parece que lo de los lenguajes tribales es un hecho que ocurre siempre en todas las lenguas y que no me parece que sea un problema, y no me parece que eso sea lo que los franceses están tratando en lo que están tratando de intervenir.
Pero sí hay una cosa que me parece que quizás la conclusión francesa pueda no ser buena, es decir, la conclusión de, bueno, entonces resolvemos con dictado. Quizás la conclusión no es buena, pero quizás el diagnóstico sí lo es. En el diagnóstico lo que se supone no es, hay chicos con mayores posibilidades que tienen menos errores ortográficos porque tuvieron dictado. No, es... tienen menos errores ortográficos. Ahora, el problema es la conclusión dictado. Lo que hay que resolver es por qué hay una marca de clase, de origen geográfico, en la cual hay gente que tiene mayores errores ortográficos que los otros. Y eso hay que solucionarlo de una manera o de otra, simplificando como sea, pero el diagnóstico es correcto. Y para eso necesitas normalizar algo. Es decir, necesitas generar una estructura que sea idéntica para todos o similar para todos. La idea de los colegios normales, de la normalidad entendida en ese criterio. Quizás la conclusión mala sea el dictado, pero no el diagnóstico.
No, estoy perfectamente de acuerdo. Hay un digo, de hecho, el único objetivo de la ortografía es uniformar la escritura y que todos escribamos igual. Si hay faltas de ortografía, eso no funciona como debería funcionar. Entonces, de todas maneras, a mí lo de la ortografía me parece más complejo que eso, porque tampoco me parece tan nítido la cuestión de los niveles de educación. Todo el mundo tiene falta de ortografía.
Sí.
Y hoy estamos viendo mucho más ese fenómeno porque todo el mundo escribe.
Uh-huh.
Esto ocurrió siempre, ¿no? Sí. Es que, porque hay una suerte de quimera que me parece que está atrás de esto que decimos de los franceses. Denme la oportunidad de hablar mal de los franceses. Por ahí es injusto. Bien. Pero lo que quiero decir es que hay una suerte de quimera ahí atrás de ese diagnóstico que yo la escucho como en sordina siempre, que es antes no era así. Y la verdad es que antes, cuando uno agarra cualquier fuente de... que no sea de superletrados, que es la escritura de antes a la que accedemos, está lleno de falta de ortografía. Solo que hoy vemos a todo el mundo escribir.
Uh-huh.
Con lo cual digo, el problema de la ortografía estuvo siempre, el diagnóstico está bien, la pregunta es qué hacemos frente a eso. A mí la respuesta del dictado, que descansa en una suerte de pereza o de... porque me parece que está bastante claro que la educación no está fracasando solo en la ortografía. Está fracasando en manejo del lenguaje, en las matemáticas, así en las ciencias, etcétera. Entonces es como, me parece que, que es poner el dedo en el lugar equivocado.
¿Y dónde lo pondrías?
No, yo no soy especialista en educación. Yo te puedo decir lo que haría con la ortografía.
Con la
lengua, si me dejaran a mí, digamos, que nadie me va a dejar... simplificaría la ortografía y le dedicaría mucho más tiempo a la práctica de la escritura. De la escritura y de la oralidad, de la expresión. No hay tiempo. Cualquiera que tenga hijos en edad escolar sabe que de la escritura la ortografía se lleva una porción gigante. Casi nadie llega a puntuación. Y ni hablar de riqueza de vocabulario, de manejo de párrafos, digo, de las cosas realmente... las que Capote... en el prólogo a Música de Camaleones identificaba como los prerequisitos de la buena escritura. En esa lista no está la ortografía. Y a los otros no llegamos nunca. A mí me llamó la atención, de hecho, esta semana, porque yo tengo como una obsesión con el tema de la puntuación. A mí la puntuación me parece tremendamente importante para la buena escritura. Es muchísimo más difícil de enseñar que la ortografía, porque la ortografía o está bien o está mal, mientras que la puntuación es casi siempre depende.
Así es.
Vos podés elegir ponerla, podés elegir no, en los dos casos estás diciendo cosas distintas. Es dificilísimo de enseñar, porque tenés
que
enseñar...
No es una regla.
No es regla, sino que tenés que enseñar criterios, sensibilidad fónica, sensibilidad semántica, etc.
Tenés que enseñar las modalidades de la respiración, eso es lo que hace la puntuación.
Pero no llega a nadie, yo no conozco a nadie que no trabaje en literatura... que maneje alguna puntuación más que coma, dos puntos y punto final. No, digo, al punto de coma no llegó casi nadie. Y hay un montón de herramientas para la buena expresión. No hay tiempo porque se lo dedicamos a otra cosa. Y además, un montón de gente muy obsesionada con la ortografía, por ejemplo, se le pasan por adelante errores de puntuación, porque algunos son efectivamente errores, no es solo cuestión de decisión, se le pasan por delante y ni los ven. Entonces, para mí, el problema está ahí. Dediquémosle tiempo a eso, a puntuación, riqueza de vocabulario, cómo hacer párrafos, qué opciones uno tiene frente a una misma palabra, no sé, un montón de cosas que a nadie les preocupa.
Ahora, a nadie le preocupa porque no llega...
No, a nadie le preocupa, es injusto lo que digo. Yo hablo con un montón de maestros a los que les preocupa un montón, pero no tienen cómo llegar a eso porque... Nosotros hablamos de esto, pero después viene gente y te dice, los chicos no saben multiplicar, los chicos no saben una regla 3 simple, y otro viene y te dice, los chicos no saben los rudimentos de la ciencia, de la biología, etc. Entonces, hay como un tiempo limitado, además está todo el tiempo que los chicos no estén todo el día en el colegio, la educación física, o sea, estamos dividiendo en un montón de cosas y el tiempo queda poquitito. Y ahora, el poquitito que tenemos lo dedicamos, parece a mí.
Esa es la pregunta. Del poco tiempo que hay para el idioma, la mayor parte es la ortografía.
Bueno, sí.
Los profesores no pasan por encima de eso.
No, yo creo que sí, hay muy buenos profesores. Por eso a mí me llama la atención que en el diagnóstico, como que el síntoma del mal manejo de la escritura para padres y autoridades francesa, sea la ortografía, que me parece que es un problema, si querés, no me parece un problema tan importante. Nadie está preocupado porque los chicos escriban bien. No, nadie, no, insisto, yo hablo con un montón de profesionales que sí, pero bueno, hay un montón de limitaciones, hay un montón de... Y lo más fácil de testear es la ortografía.
Bueno, claro, es lo más fácil.
Bueno, es que se confunde escribir bien. Bueno, no, es que se confunde escribir bien con escribir con corrección, es decir, con escribir correctamente. Es decir, hay un bien que estamos utilizando en esta conversación que tiene que ver con ser creativos, con la posibilidad de pensar opciones del lenguaje, con imaginar situaciones y escribirlas, que no es lo mismo que. Y es cierto que quizás venimos o participamos de una sociedad que cree que el prerequisito para eso es que esté bien puesta la tilde. Lo cual, sinceramente, uno lo piensa dos minutos y es cierto que es un error, aunque la tilde tenga que estar bien puesta.
Igual yo con la tilde todavía no me meto, pero a mí me parece básico. Si vos le preguntás a alguien, ¿por qué es mejor hombre con H que hombre sin H? Mucha gente te diría, ¡qué horror hombre sin H! Te preguntás, ¿y por qué es mejor? ¿Qué te contestaría? Porque expresivamente es lo mismo. Digo, si todos nos ponemos de acuerdo en que la H muda no va, la lengua no deja de poder hacer nada que ahora haga. Que eso es lo que a mí me parece relevante. O sea, es una simplificación sin pérdida de calidad. No entiendo cómo no la
hacemos.
Sí,
pero ahí yo me parece que voy a tener un planteo conservador.
Dale.
O más bien voy a decir una cosa conservadora. Creo que las sociedades se manejan por una herencia cultural. Y hay cosas que uno no se pregunta porque no viene a cuento preguntárselas. Básicamente porque son parte de esa herencia cultural, se ha manejado así. Hay cosas que hay que modificar porque inhabilitan cambios sociales, nuevos desarrollos, mejoras. Y hay cosas que simplemente están ahí y está bien. Digo, hay un aspecto conservador de la vida también.
Sí, pero a lo largo de nuestra historia hemos simplificado la ortografía. O sea, no es que es algo que nunca ocurrió y es algo que solo puede ocurrir desde arriba, ¿no? Porque la ortografía cambia muy poco con el uso. Y la Real Academia lo entendió perfectamente bien a lo largo de su historia. Y simplificó varias cosas. Te digo, basta mirar el francés para ver dónde podríamos seguir estando.
Bueno, yo tenía diccionario con la che, recuerdo. Entonces, bueno, digo, eso ya no está.
Teníamos ese di ya, la sí, X. Claro. La X servía tanto para J como para X. Sí. Digo, hemos simplificado mucho. Yo te entiendo lo que decís. Hay cosas que uno no se pregunta, pero cuando nos empezamos a preguntar y vemos que ahí tenemos un problema, bueno.
No. Yo no tengo una respuesta. Evidentemente, desde el punto de vista de la utilidad no habría ningún demérito para la utilidad en simplificar la ortografía en estos aspectos, localmente, no globalmente, pero localmente, y localmente quizás en toda América Latina.
O bueno, casi tiene toda que América ser en toda Latina, la lengua, o no sirve.
Bueno, porque
y porque perdemos un bien muy preciado, que es todos los que escribimos en la misma lengua, escribamos de la misma manera. Esto lo entendimos hace rato. Digo, bueno, porque ahí está la experiencia sarmientina, que fracasó precisamente porque quedó porque la Real Academia Española hizo todos los esfuerzos para que quedara conminada y limitada a Chile. Y Chile, después de una experiencia de más de medio siglo, se dio cuenta que si la reforma era solo chilena, no servía. Sarmiento la quería americana porque tenía su batalla con España.
SC perfectamente podría suprimirse en América.
Lo que pasa es que ahí, ese es mi punto. Para mí es un bien muy preciado que todos manejemos la misma ortografía, todos dentro de la lengua española. Eso significa que hay algunos, entre comillas, problemas que no van a poder ser solucionables porque pronunciamos de manera muy distinta y, por lo tanto, alguien va a tener que tener una cierta violencia, una cierta distancia entre cómo escribe y cómo pronuncia. Pero para mí ese precio lo vale. Y al mismo tiempo tenemos tantos problemas, entre comillas, que compartimos todos, como la H muda, como la G y la J, o como la B larga y la B corta, que si empezamos por ahí habremos avanzado muchísimo.
B larga y B corta es igual que S y C, me parece, en España.
No.
¿Ya
desde,
no?
Bueno, ya no. Tenemos evidencia desde el siglo XV, desde Nebrija,
que nunca hubo
diferencia de pronunciación entre esas dos letras en el castellano.
Labial y...
No, a la RAE se lo preguntan más o menos día por medio por Twitter.
Y la RAE dice no hay diferencia de pronunciación.
No, y es un caso muy lindo porque creo que a principios del siglo XX las maestras trataron de hacer una cosa inversa, que es como estaba la diferencia ortográfica, trataron de imponer una
diferencia fonética
que obviamente sí no prosperó.
La de la V.
No. Yo no tengo una respuesta a la pregunta acerca de la resistencia a ese cambio. Me parece que hay muchas razones. Hay razones que tienen que ver con los sistemas educativos, con el poder de los sistemas educativos para disciplinar a la sociedad y subordinarla a ciertos criterios que son los que la escuela pone en valor y la sociedad no sabe poner en valor. Me parece que debe haber razones históricas, políticas, de los dispositivos de transmisión y enseñanza que funcionan y la reflexividad y la reflexividad de esos dispositivos en relación consigo mismos. Debe haber cuestiones culturales de resistencia al cambio.
Eso seguro.
Hay infinidad de razones.
Eso seguro, pero, insisto, nos ha pasado y los hemos vencido, porque algunos cambios hemos hecho.
¿Cuáles son los cambios que sugerirías rápidamente?
Yo esos tres. Suprimir la H muda, me parece que no debería haber visto esas discusiones cuya votación es inmediatamente unánime. Me cuesta mucho imaginarme quién puede tener alguna objeción a la eliminación de la H muda.
Hay que hacer el duelo.
Sí, pero los duelos no son tan difíciles en la lengua, porque nadie te va a prohibir seguir usándola si tenés ganas de usarla hasta que te mueras. Y serán las generaciones futuras que van a ser más prácticas y van a ser educadas fuera de la nostalgia o el apego por la H muda, que serán las que terminarán instalando el uso de la nueva norma. Pero la H muda yo la sacaría.
La distinción entre B y V.
B larga y B corta, elegiría una, cualquiera de las dos. Yo preferiría la B larga, pero...
¿Por qué?
Porque me parece que la B tiene el problema de que está muy cerca de la U, de que tiene toda esta tradición por la cual se le puso la H a huevo para no confundir la la U con la B corta y que haya dado, bueno, entonces B larga o B corta, la que sea, yo prefiero B larga, pero insisto, soy flexible. Y G y J, a G y J le daría a cada una un sonido y los repartiría. O sea, tenemos una palabra como gigante, donde la primera es una G y la tercera letra es otra G y las dos suenan distintos. Y ahí es donde te digo, la mayoría de la gente las faltas de ortografía la hace en esas letras. Es más, está en nuestra lengua lo de por H o por B. Por H o por B viene de dónde te iba mal en el dictado. Y me fue mal por H o por B. Sí. Y es de hace siglos.
Bueno, y si se aceptaran esos tres cambios, ¿qué pasaría con la enseñanza de la lengua? ¿Qué pasaría con el uso de la lengua? ¿Cuál sería el siguiente problema o el siguiente desafío?
Bueno, yo creo que quedaría muy allanado el problema de las faltas de ortografía y del tiempo que en la escuela deberíamos dedicarle a la ortografía. Nos quedarían CS y Z, nos quedarían poquitos de la lista que uno ve que los chicos estudia de ortografía, quedarían muy pocos. Entonces creo yo que quedaría, primero quedaría liberado tiempo de enseñanza, pero además creo que el uso de la lengua sería mucho más correcto en general, no solo en la escuela. La gente escribiría mejor.
¿Con G o con J la gente? Estamos con Karina Galperín.
J, por favor,
estamos con Karina Galperín con G.
Argentino,
eso es indudable.
Se nos va a J, pero
Argentino
bueno.
Se nos va a J, pero Galperín queda con G.
Queda con G.
Vamos a ir una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
We'll be right back. eso era Sonny Rollins, You.
Esto es inclusivo, ¿eh?
Esto es inclusivo. Esto es inclusivo. Al final, el único lenguaje inclusivo es el Yiddish. Tate, mame, bobe, seide, sheine, ingale, idiche. Idiche para todos.
Increíble.
Seguimos esta noche conversando con Karina Galperín, que ya demolió a patadas las pretensiones del ministro de Educación de Francia. De lo único que le quedaba a Macron era la buena imagen de su ministro de Educación. Ya no le queda nada gracias a Karina Galperín. Pero bueno, vamos a seguir con ella a ver qué más tira.
Habría que
abajo.
Darle la oportunidad a él de hablar de mí también, ¿no?
Vamos a tenerlo
en cuenta. Que no estamos. Hay que poner Radio Nacional de Francia ahora, en este mismo momento, lo que está sucediendo.
Vamos a tenerlo en cuenta para un próximo programa. Pero sigamos por ahora viendo qué hacemos con este lenguaje al que ya le hemos quitado la H, la diferencia entre la B larga y la B corta, que quedó en B larga.
Así es.
Y la separación de G y J, para que quede claro que Argentinos es con J y Galperín con G.
Exacto.
Bien, esa parte está resuelta.
Ya está.
Y con el lenguaje inclusivo, ¿qué hacemos? Lo dejamos avanzar, que pase lo que pase. Digo, no, ¿qué vamos a hacer?
No tenemos nada para hacer más que mirar y tratar de entender qué es lo que está pasando.
Claro, y si a los chicos les gusta y lo adoptan, será así.
Bueno,
el tema es cuando trasciende, como creo que está trascendiendo, de la cosa tribal o de la cosa grupal y de los chicos. Digo, ahora, creo, por lo pronto, yo veo cada vez más, no sé cuál es la percepción de ustedes, pero una palabra como amigues...
Sí.
Ya está, ya se expandió de una manera bastante notable. Muchísima gente, incluso publicidades, ya usan amigues.
Mira, Karina, yo tengo un grupo de mail por unas reuniones y una persona que está sentada acá al lado manda amigues. Quiero decirlo. Es decir,
para no decir amigues.
Pero vos ponés amigues.
A veces.
A ver.
¿Y por qué lo pones?
La verdad, cuando lo pongo porque supongo que entre los interlocutores hay algunos que están esperando un gesto de ese tipo. Que están esperando que uno reconozca que no quieren ser incluidos en un...
En un género del lenguaje que se entremezcla con el género... con el género del sexo, digamos, o sea, que se sienten más cómodos si uno les manda así.
Que para algunos de los receptores de un mensaje, recibir un mensaje cuyo encabezado sea amigos,
claro,
es desconocer que quieren ser interpeladas o interpelados de otro modo. Simplemente por eso lo hago. Como cuando le escribo una carta a un ministro, le digo, estimado señor ministro, un uso de cordialidad adecuado a al tipo de comunicación.
Bueno, está muy bien. Eso es un avance, digamos, en el sentido de que usás la lengua según como crees que se espera en el contexto en que la estás usando.
Exacto.
Sí, claro.
Y esa percepción creo que con relación al género está avanzando en muchos grupos, en mucha gente que a mí lo que me resulta importante puntualizar es que a mí me parece que distinta gente lo usa por distintas razones y que sea por las razones que sea, esa suma de razones están dando un uso cada vez más amplio de estas nuevas formas. Y eso es para mí lo que constituye un cambio en la lengua, un proceso de cambio en la lengua.
Sí. Hay diferencias de todos modos entre la oralidad y la escritura en esto. Digo, a mí es una... Cuento una anécdota personal, pero solo porque tiene una característica... Que puede ser universalizable. A mí me llegó una nota para un medio en el que trabajo, en el que edito, y me llega toda escrita con X. Y yo la rechacé. Dije, esto yo no puedo publicar esto. Yo lo lamento, pero yo no lo puedo publicar. Es decir, o las cambiamos, la nota está muy bien, pero estoy leyendo un jeroglífico. La verdad que yo no puedo. No es por una cuestión de reacción. Entonces, pero en la oralidad me parece que ha sabido ganarse un espacio mucho más fácilmente. Quizás porque son códigos.
Yo creo que son dos cosas distintas. La primera es que esto de que Alejandro usa la X y otros usan la arroba.
Yo alterno uno.
Bueno, pero creo que lo que eso testimonia es que la incomodidad con el masculino como genérico lleva bastante tiempo,
sí,
y se han ensayado distintas soluciones,
así es,
a ese problema, que ninguna quedó del todo, sobre todo porque las dos más populares, hubo tres muy populares. Una es el desdoblamiento,
sí,
todos y todas, que es insostenible en un texto completo, porque si cada sustantivo vas a decir no dos veces, podés. No, eso va en contra de la practicidad de la lengua, el principio de economía. Pero la X y la arroba, que solucionaban el tema por escrito, no lo solucionan, son impronunciables. Entonces no lo solucionan en la pronunciación, en la oralidad, y el problema de diagnóstico no es un problema de la escritura, como era lo de la ortografía.
Claro.
Es un problema de la lengua en general. La E me parece que viene a ser superador en ese sentido, porque se puede pronunciar. De todas formas, yo estoy con vos, que estamos en un estadio muy inicial, uh-huh, de este proceso, y en este estadio el uso de la E, sea para singular o para plural, todavía es excesivo si uno lo usa en todo el texto o en todo el discurso. Me parece que estamos en un estadio en donde algunas palabras clave comunicación funcionan muy bien.
En amigues, o sea, ahí la X yo no pasaba nada, pero todo el texto generaba evidentemente un problema de lectura.
Bueno, creo que estamos en ese momento en donde hay ciertos destiempos en donde distintos usuarios quieren que eso esté, pero me parece que indudablemente estamos en un proceso en el que también muchísima gente ya cree que por distintas razones, ya sea militantes, pero sobre todo por razones de precisión, el masculino como genérico funciona mal en muchos contextos comunicativos. Uh-huh. Y a mí me parece que eso, resistirse a eso, no lo entiendo demasiado bien, salvo como expresión del no estoy acostumbrado y no me gusta, que todo el mundo lo respeta y nadie va a obligar a nadie a usarlo.
Sí,
a
claro.
mí, la resistencia...
Es como el aborto, digamos. Que se legalice no te
que
obliga
se legalice,
a
abortar. Pero,
sí, aunque la discusión es muchísimo menos álgida, porque nadie acusa a nadie de estar haciendo algo demasiado tremendo.
Bueno, están mal. Sí. Algunos dicen que estás matando la lengua, bueno, y
exacto,
cosas por el estilo.
Exacto, sí,
¿no?
En peligro mortal.
Claro. Como dice.
Pero a mí me parece que es un momento fascinante en ese sentido.
Ahora, yo retomo esto y lo vinculo con lo de la ortografía y un comentario que hiciste que fue: hay cosas que tenemos que aceptar para no destruir una amplia comunidad de hablantes de la lengua que se fracturaría si introdujéramos algunos cambios. Por ejemplo, la S, la C y la Z.
Sí,
eso separaría América de España.
Sí.
Es decir, que hay una disposición a ser conservador para mantener una unidad que se considera un activo. En el mismo sentido, la pregunta podría ser: ciertos cambios fracturan la unidad entre el presente y el pasado de la lengua. Quiero decir, si de acá a 20 años, 30 o 50 años, se estabilizan algunos cambios, como por ejemplo la H muda, etcétera, 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 y además estos usos de género, estaremos introduciendo una ruptura importante con la lengua presente y la lengua pretérita de los últimos 200 años, que va a hacer que cualquier chico que lea literatura argentina contemporánea de esta contemporaneidad tenga una ajenidad con ese patrimonio literario muy importante.
Bueno, más o menos, no, tampoco es tan grave. Nosotros
no digo que sea grave, pero va a pasar.
Sí, no me parece nada grave y nada que no haya pasado y nada que los lectores y hablantes no logren manejar, entender cómo era antes y cómo es hoy. Me parece que nos pasa todo el tiempo con textos de antes, ¿no?
Sí, por supuesto,
que
pero,
no son los nuestros.
Pero ¿por qué es más importante preservar la unidad en el presente que preservar la unidad con el pasado?
Totalmente.
No,
pregunto.
No. Yo estoy de acuerdo en que hay que preservar las dos.
Digo, leer a Borges con la familiaridad con la que lo leemos hoy o convertirlo más aceleradamente en un autor antiguo tiene que ver con decisiones que tomamos en el uso del idioma hoy.
Mira, son dos cosas distintas. A ver, Lo de la ortografía te diría que no, porque los textos después empiezan a editar con la nueva ortografía. Yo ya esto lo dije mil veces, la ortografía del Quijote no tiene nada que ver con la ortografía nuestra, y nosotros lo manejamos con nuestra ortografía y lo leemos perfectamente bien en términos ortográficos, así que eso no es un problema. De todas maneras, me parecen dos fenómenos muy distintos, y si querés podemos cancelar y retrasar la simplificación ortográfica, porque en esa sí tenemos un poder de decisión, porque va de arriba para abajo y significa cambiar voluntariamente una norma, mientras que me parece que lo del lenguaje inclusivo no tenemos nada para decir. Digo, o ocurre o no ocurre a la velocidad que quiere, y no depende de la aceptación
de nadie. Nadie dejaría de usarlo si quiere usarlo. Para alejarse o no alejarse de Borges.
Y además me parece que lo importante, lo
además,
más...
Además, los que quieren hablar así no leen a Borges.
no lo creo. Pero lo que sí creo es que lo del lenguaje inclusivo, y esto me parece muy importante decirlo, me parece a mí que está ocurriendo no porque alguien quiera cambiar la realidad, sino porque estamos tratando de nombrar con más precisión una realidad que ya cambió. Y eso me parece básico, porque dada esa realidad y dada la composición de género de los grupos hoy, tiene todo el sentido del mundo que nos parezca ridículo que digamos los alumnos cuando en el grupo hay 8 mujeres y 2 varones. Así es como ocurre por la norma de hoy. Entonces me parece que la impugnación de la norma tiene sentido.
¿Por qué hay lingüistas que discuten que el género del lenguaje sea el mismo que el género del sexo? Entonces, que esto no hay correlación entre una cosa y la otra. La verdad es que a uno le suena... La verdad que cuando dicen algunos, y somos 8 varones y 2 mujeres, suena raro a todos, a todes. Pero después hay explicaciones más técnicas que dicen, bueno, pero no es lo mismo.
No, bueno.
Te sonará raro, pero no es lo mismo.
No, es obvio que el género gramatical no es lo mismo que el género fuera de la lengua. Ahora... En los sustantivos inanimados, el micrófono es totalmente arbitrario que sea masculino. No hay nada en el micrófono que yo tenga que ajustar en el género gramatical con algo que tenga que ver con el micrófono. Ahora, en los sustantivos animados, el género se ajusta al género fuera de la lengua. Así que ahí no es arbitrario, ahí es convencional. Y la convención es que el género masculino sirve también para el género no marcado.
Exacto.
¿Podría servir el femenino? Sí, claro que podría, pero yo creo que hay razones históricas por las cuales no ocurre de esa manera. Y en parte por ahí creo que eso es lo que cambió y eso es lo que está haciendo que esa convención cambie.
Sí.
No sé si expliqué la cuestión técnica ahí.
No, estás explicando la cuestión técnica, pero estás explicando además una cuestión más sustancial que tiene que ver con lo histórico. Es decir, hay una dimensión histórica de por qué el masculino es el que define cuando estamos 8 varones y 2 mujeres y decimos todos.
Sobre todo hay una razón histórica por la cual no nos llamó la atención. Porque en general, cuando usábamos el masculino, la mayoría eran hombres
De hecho, nos empezó a llamar la atención cuando determinadas personas empezaron a utilizar todos y todas que vos ponías en ese ejemplo. Ahí nos empezó a llamar la atención. Y fuimos incorporando eso quizás con menos problemas o menos reparos que la E, porque la E supone una modificación. En cambio, el todos y todas era agregar una
sí,
palabra.
Sí, una solución interesante es la del inglés, que alterna el she o el he en un texto cuando lo alterna arbitrariamente, quiero decir.
A mí no me parece una solución interesante, porque lo único que hace...
Pero viste cómo es, ¿no?
No hay una.
¿Viste cómo es?
Lo que quiere decir yo que soy una persona práctica, digo, tenemos un problema práctico. Nos quita precisión el masculino como genérico.
Sí.
Si vos decís, no, está mal, por razones ideológicas, usemos a veces el femenino y a veces el masculino, solucionaste el problema ideológico, pero no el práctico. La precisión es todavía peor, la confusión es todavía peor. Mientras que el E te soluciona la incomodidad, si querés, ideológica, pero sobre todo te soluciona la imprecisión lingüística.
Sí, te rompe el oído, pero eso bueno, eso se va a cambiar por hábito.
El he o she, usar un he cuando es una mujer también seguro te rompe el oído y además no te deja comprender qué estás nombrando.
Pero no es cuando es una mujer. Si vos hablas de un grupo que puede estar integrado por mujeres y hombres en cantidades imprecisas, un colectivo X, hablar del colectivo como ellas o ellos alternativamente neutraliza ese efecto ideológico.
Bueno, en inglés el ellos no tiene género porque es they. El único problema que tienen es con he y she.
Sí, exacto. Es el único.
Y lo que ha hecho la academia por muchas décadas es usar she en lugar de he como el default, así digamos, es. Para nombrar la así persona, es. Usar el she.
Así es.
Y ahí lo único que haces, insisto, es cambiar, digamos...
Resolver el equilibrio ideológico, pero...
Pero no el práctico.
No la precisión.
No. Mientras que el EE, por eso creo que se está expandiendo, porque además soluciona muchos problemas prácticos. Vos cuando tenés EE, sabés qué te están diciendo.
Sí, que es un grupo mixto.
Y sabe que es mixto o que no interesa el género, pero en cualquier forma, no es como pasa ahora. A mí me pasa todo el tiempo en los grupos de WhatsApp de las escuelas mixtas. Invitamos a los chicos al cumpleaños y siempre hay una mamá de nena que dice, las nenas también, porque obviamente a veces hay cumpleaños solo de varones. Entonces digo, ahí tenés una cuestión de precisión que está siendo... que está siendo solucionada por el E. Entonces, bueno, no, nos dolerá el oído un tiempo, pero
bueno,
tendremos
a todos
una
nos
lengua
pasa.
Mejor.
Lo del compromiso con el pasado que decía Ale, que a mí me recordaba un filósofo, a Burke, a quien admiro y respeto mucho, porque creía que...
Edmund Burke.
El futuro debe ser... Él planteaba que el futuro tiene que ser también un compromiso con el pasado. Cuidado con... Y también, para mí siempre, yo que estoy de acuerdo y que... Estoy de acuerdo. Me fui poniendo de acuerdo, para ser sincero, con el uso de la ESI. Al principio me parecía una aberración. La verdad, pienso eso. No, porque acá ahora somos todos, no porque somos todos progresistas, ¿no? Pero somos todos nacimos progresistas, ¿viste? No, la verdad que uno se va convenciendo porque va encontrando buenos argumentos y va. Pero tiene que haber un compromiso con el pasado y, sobre todo, algo que alguien me dijo una vez: mira, los surrealistas fueron buenos porque dieron vuelta al reloj, pero sabían cómo funcionaba el derecho. Nadie puede querer dar vuelta al lenguaje si no sabe cómo funciona correctamente. Eso a mí me parece una prerrogativa básica.
Yo quisiera insistir en que no es una cuestión progresista. Yo entiendo, yo lo que quiero decir es, si fuera solo una cuestión progresista, sí, sería un uso de nicho. Creo que se está extendiendo porque a mucha gente que no le importa nada eso, le da la ocasión de decir las cosas con una precisión que antes no tenía.
Bueno, yo voy a reivindicar el gentilicio gente y voy a reivindicar el vocativo che.
Perfecto.
¿No?
Perfecto.
El che es el único vocativo del español que está más allá del género.
Exacto.
¿No? Digo, mano, totalmente. Cuate, de todo.
Cada uno se refugia donde puede.
Che, sí, che. Flor de refugio.
Che, gracias.
Bueno. Karina Galperín, con G, con K, es acá también habría que ponerla en duda, ¿eh? Y Katz pasaría a ser un Katz con C. Digo, ¿por qué la K? ¿Qué queremos con la K? ¿Para qué nos sirve la K?
Yo lo dejo para la generación de nuestros nietos.
¿Suprimir la K?
Y ahí hay un tema con Q, C, K. Hay otro tema ahí.
Bueno,
claro,
la
que lo
Q
hay.
Y la C tienen una explicación, la K o no.
La Q y la C, bueno, nosotros hemos cambiado eso. Cantidad, como sigue siendo en francés y en inglés, venía con Q y lo cambiamos.
Claro, lo cambiamos, pero eso ya está resuelto. La Q tiene un uso preciso y la C tiene un uso preciso. No se compiten, no hay confusión. ¿Alguna confusión hay?
Nuestros nietos van a estar acá en esta radio discutiendo ese tema.
Nuestros nietos a ver la radio y nuestros nietos. Karina Galperín.
Nuestros nietos van a hablar todos en
idioma. Muchísimas gracias. Tu presencia bianual en Radio Nacional siempre es un placer.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
No, al contrario. Gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Gustavo Lema y Fernando Lapovsky en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Estoy pensando cuántas letras son inútiles en todos esos nombres.
Así es.
Gracias a Mariano Schuster, que debería ser con Y en vez
mirá,
de
me lo han puesto con Y.
En vez de SSH, Schuster.
Dios santo.
Gracias, Mariano.
Zapatero en alemán. Un gusto, señor Katz.
Muy buenas noches a todos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.